quiero sugerirles en cuanto a la solución del problema. Hemos identificado el problema según las Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo, y estamos dispuestos a confrontar con amor y con esperanza de que hay solución. ¿Cuál es la solución del problema? Dos aspectos. En página 13, vamos a brincar un poco. Hay ciertos principios ahí que usted puede leer, le animo a leerlo después. Pero el número 13, el segundo punto, comenzamos ahí una lista de algunos aspectos que pueden ser necesarios en la restitución, restauración y cambio del hermano o la hermana, incluyendo arrepentimiento, examinación. Dice el 1 Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos, debe estar dispuesto a verse sinceramente como Dios lo ve. Luego confesión, restauración, restitución, perdón, rendimiento, y el último es justicia, la práctica de la palabra. Le animo a considerar estos conceptos, de ver cuáles de ellos sean necesarios en el caso. El llegar a saber el problema y confesar que es problema es el primer paso. Pero puede ser necesario hacer restauración o reconciliación. Ir a pedir perdón con la persona ofendida. Hacer restitución porque el cuñado pidió prestado el carro hace 5 años, lo chocó y nunca pudo pagarlo de regreso. Y desde entonces no ha sido igual la relación. Y ahora se han empeorado porque cada vez que se ven están peleando. Bueno, aquel tenía responsabilidad de perdonar. Dios quería que perdonara. Pero aquel que chocó tiene responsabilidad de restituir, de pagar lo dañado. No, pero no he podido. Pero el hermano ha visto, el cuñado ha visto que ahora está recibiendo aumento en el salario, que está haciendo viajes para salir a Yosemite y a Sequoia, y invita a su familia a comer ahí en restaurante caro ahí en San Francisco, y se le ha olvidado de que hace años le chocó su carro y le hizo perder unos $8,000. Y ahora que sí tiene dinero, no está haciendo nada. Y la verdad es que hace falta responder por lo que dañó y hacer restitución. O tal vez ir a pedir perdón, aunque la ofensa fue hace años, pero nunca pidió perdón e hizo restauración y reconciliación. Y ha querido edificar alguna relación sobre un cimiento falso y malo, corrompido del pecado. Entonces, le menciono aquí conceptos bíblicos en pasos de restauración que no tenemos tiempo de ver, pero le dejo a su estudio y consideración. Hay pasos de arrepentimiento, confesión, restauración, reconciliación, restitución, autoexaminación para realmente crecer, para que usted los considere. Ok, ahora les invito a tomar por último la hoja suelta. Alguien que no tenga esta hoja suelta, hay algunas copias todavía ahí atrás. Todos, si quieren, apéndice A, sustitución. Ok. El principio se encuentra En el libro de Efesios, capítulo 4, les invito a abrir sus Biblias. Versículo 22, muy sencillo, pero muy práctico y a la vez provechoso. Voy a pedir, hermanos, su ayuda, si podemos leerlo juntos en unísono, versículos 22 hasta 24. Por favor, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, gracias. El Señor marca tres pasos, tres sencillos pasos en la transformación o en el cambio, que luego los aplica a pecados específicos en el resto del pasaje. ¿Cuál es el primer paso que está marcando? Primero, despojaos. Esto es quitar la ropa vieja, contaminada y manchada, y despojarse del viejo hombre, soltar el vicio, apartarse del pecado que lo está estorbando en su crecimiento, aquel a que aferramos y que por hábito, por inercia, porque siempre lo hicimos, lo seguimos haciendo. Salud. Y nos dice: despojaos, estás libre, quítalo, sácalo de ti, mata la araña. Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo despojaos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué abarca? Más, esto no es tan complicado como se ve. Lo hacemos complicado porque queremos todavía aferrar y tener a la mano todavía el vicio por si se antoja rato. Es la decisión de decir: he sido redimido por la sangre de Cristo para ser, con un llamamiento santo delante de Dios, para ser suyo, al grado que despojo, saco, es como quitar ropa vieja, la idea de la palabra, quitar la ropa y desecharlo. Es la decisión de no seguir practicando el pecado del cual Cristo me libró y soy libre. No estoy sujeto más a ese pecado. Y el volver al pecado y practicarlo es porque yo mismo me sujeto. Cuando algún hermano dice: hermano, es que siempre he batallado con, da la impresión de que el pecado puede más que él. Y yo estoy batallando, pero me está ganando. Ahora, y en la carne es la verdad. Pero en Cristo ha sido hecho libre. La pregunta es: si Cristo es capaz, si Cristo es suficiente poderoso para librarnos del pecado, ¿sí o no? Por lo tanto, si Él me ha salvado y Él me ha declarado libre, ¿soy libre o no lo soy? Lo soy. Por lo tanto, uno necesita llegar a la decisión de decir: ¿sabe qué? Yo tampoco ya no quiero ese pecado. Lo desecho. Había un pecado con el cual batallaba yo por muchos años. Y un día llegué a mirarlo y decir: ¿por qué estoy haciendo esto? Porque no me agrada hacerlo, me hace sentir mal, los frutos son muy malos, como dice Romanos 6, ¿qué fruto teníais en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y entonces decidí: no es bueno, no ayuda, no sirve, es malo, es desagradable, ofende a Dios, no lo quiero. y deseché el pecado y con la gracia de Dios dije, Señor, quiero lo tuyo. Ahora, yo había escogido al Señor cuando fui salvo y había escogido muchas veces, Señor, quiero servirte, pero hubo una consciente, deliberada decisión por la gracia y la ayuda de Dios de decir, despojo, quito, no quiero seguir con ese pecado. Quiero, Señor, lo tuyo. Y por la gracia de Dios, a partir de ese momento, no he estado en ese pecado. Y Cristo me libró, y a Él la gloria. Pero es con la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el hecho de tomar una decisión. Despojaos del viejo hombre con sus vicios. Se deja la conducta incorrecta, se ve su fruto, se ve los problemas que causa, se ve la corrupción que trae, se ve cómo afecta a otras personas, se ve cómo me aparta de Dios, se ve, uno ve cómo eso le aleja de la presencia de Dios y decide ya no seguir en el pecado, despojados. Y luego hay un segundo paso, ¿cuál es? Siguiente versículo. Renovaos en qué? Espíritu de vuestra mente. El espíritu de vuestra mente. No estoy seguro de todo lo que eso realmente indica por decir el espíritu de vuestra mente, pero la implicación es que tiene que ver más con lo que está en el corazón que en el razonamiento de la mente, porque en la mente vienen muchas veces nuestras justificaciones y razonamientos con que justificamos el pecado. Pero esto es más bien, dice, en el espíritu de vuestra mente, o sea, la mente en su función de llevar a cabo lo que el espíritu quiere. La mente en su función de llevar a cabo lo que el espíritu quiere. La mente como un instrumento del espíritu, del corazón. Sujeto y no en control de. Al grado que ahora se renueva con un, porque tenemos nuevo espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Que tiene nuevos propósitos, nuevos deseos, nuevo ánimo, nueva dirección. Todo ha cambiado por el Espíritu que mora en mí. Y ahí está una fuente de energía y poder que la carne no puede tocar, que es diferente de todo lo que la carne trae. Y entonces hago mi mente ser un siervo del Espíritu Santo que mora en mí. Y me renuevo. Nueva forma de pensar, según Dios, no según la carne. No tengo que seguir pensando, ay, hermano, he pecado con siempre, he batallado. Cuando oyes un cristiano hablar de un pecado con que siempre ha hablado, está pensando según la antigua mente, la carne, el viejo hombre, como antes. No, pues hermano, yo intento, yo quiero, pero no se puede, es difícil, una batalla, y todas esas expresiones que yo también he usado. Pero hay un nuevo espíritu, nueva vida y nuevo hombre en el cual estamos. Y es cuestión de decidir en dónde nos vamos a ubicar, en dónde vamos a vivir, en el nuevo o en el viejo. Renovaos el espíritu de vuestra mente, nueva forma de pensar. Soy libre, no tengo que hacer aquellas cosas, no me agradan aquellas cosas, no me sirven aquellas cosas. No ayuda mi relación con Dios. No ayuda mi relación con mi esposa. Nueva forma de pensar. Ahora, la persona que viene por consejo es la persona que no ha estado pensando así. Es esto de que estamos hablando aquí no lo está pensando. Está atrapado, aunque salvo, pero no más salvo, porque no ha entendido la posición que ahora tiene, los recursos que ahora tiene, el poder que está a su disposición. No entiende. No sabe que está libre. Alguien hizo una demostración una vez que había un túnel en donde la salida del túnel no podía ver para adentro y había esclavos ahí atrás y una guardia. Y cada vez que la persona se asomaba a la cueva, la guardia disparaba. Pero un día vinieron y libraron y mataron a la guardia y siguieron los soldados y dejaron libres los de la cueva. Y un día uno se atrevió a asomar y vio que no estaba la guardia y dijo, estamos libres, y salió corriendo. Y otro se asomó bajo su testimonio y también vio que estaba libre, que estamos libres, y salió. Pero el otro, que tenía años y años en la cueva, dice, ay, siempre ha habido guardia. Es una trampa. Nos quieren matar allá afuera. Y se quedó. Y no salió. No quiso salir. Y siguió viviendo ahí en la cueva. Así es el cristiano todavía atrapado bajo el viejo pensamiento, no entendiendo lo que Cristo le ha dado en su vida. Nueva vida. Y luego viene el tercer paso. Nueva forma de pensar es el segundo. Y el tercer paso es versículo 24. Vestidos del nuevo hombre. Ahora, hermanos, aquí es donde los fundamentalistas quedamos cortos. No en que no sabemos vestir el bonito traje, algunos por ahí lo tienen, pero me refiero al abrazar las virtudes positivas de la vida cristiana. El echar mano del poder y de la gracia de Dios, de en oración echar mano de lo que Dios puede hacer por nosotros. A veces vemos los carismáticos hablando de poder y sanidad y victoria y dinero y tendemos a apartar porque no somos carismáticos. Pero por otro lado, hermanos, hay en Cristo tremendos recursos que muchas veces no estamos disfrutando y aprovechando nuestra vida. Sabemos decir no haz aquello y no aquello y no aquello y no aquello, entonces le dejamos el pobre en neutral sin saber ahora por qué hago, qué debo hacer que es bueno. Pues no hagas, no mires la televisión, pues entonces ¿qué hago? Pues no sé, pero no mires la televisión. ¿Me explico? Segundo de Pedro, capítulo 1, nos da una pista y esto es todo otro sermón. Pero segundo de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda vigencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Nos está diciendo el añadir virtud positiva a la vida y crecer en Cristo de manera que seamos plenamente llenos de su gracia y manifestando su presencia, experimentar la plenitud de la vida de Cristo. Vestidos del nuevo hombre. Ponernos la presencia y la gracia de Cristo y disfrutar de esa gracia. Vivir en fe, vivir en amor, vivir en paciencia, vivir en piedad. Y no estar tratando de dejar de ser impaciente, sino ponernos la paciencia de Cristo y vivir en ella. No sé si me explico. Pero vamos a tratar de ilustrarlo con lo que sigue. Sigue lo que sigue abajo, dos columnas. Arriba de uno dice reprensión y el otro dice corrección. Ahora, sabemos que la palabra de Dios es útil para, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Estamos buenos para eso, redarguir, regañar. No haga eso. Luego, bueno para, útil para corregir y para instruir en justicia. Pues hay una parte que es redarguir, para de aquello, y otro que es corregir, instruir, haz esto, la justicia. Entonces hay reprensión y hay corrección. Lo que hemos dejado de hacer, lo que sí debemos hacer. Entonces, por ejemplo, capítulo 4, versículo 25, dice, desechando la mentira, ya dejes de mentir, ya con las mentiras blancas, ya con los engaños, ya con los fraudes, deje de mentir pues, hermano, ya eres salvo. Ok, está bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo único que yo sé es mentir. Y soy exitoso, pero ahora habla la verdad. ¿Y cómo se hace eso? El segundo ejemplo es todavía tal vez más práctico y claro. Y hermanos, la escritura está llena de consejo como esto. Efesios 4:28. Vamos a leerlo en la escritura y luego vemos ahí, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. A eso es un cuadro de no solamente dejar, pero ahora ocuparse en lo bueno. ¿Cómo? Trabajando con las manos. Oh, bueno, eso es una idea interesante. Trabajar con las manos. Aquel que usaba sus manos para robar lo que otros ganaron con su dinero, ahora ha de dejar de quitar lo de otros y ponerse a trabajar. Y el Señor especifica que trabaje con sus manos. ¿Por qué? Las mismitas con que estaba robando ahora van a ser empleadas positivamente para el bien. Ocupadas sus manos, de manera que sus manos aprendan a trabajar, no a robar. Su mano casi automáticamente podía sacar la cartera del vecino. Tenía el movimiento ya, le pegaba y sacaba y vámonos. Un solo movimiento, rápido, ¿verdad? Lo conocía, pero de experto. Y ahora en la iglesia le choca con uno y automáticamente su mano agarra y ya Dios ha provisto para la ofrenda, hermano. Pero ahora, dice el Señor, no hurte más, ¿ok? Es la reprensión, eso es despojarse. Y está en el proceso, por decirnos aquí la escritura, la escritura misma es para renovarse en la mente. Otra forma de pensar que es, en este caso, trabajar con las manos. Entonces, tiene que conseguir un empleo que trabaja con las manos. Y tiene que trabajar con un proyecto y meta en mente. ¿Qué es? ¿Qué? Versículo 28. ¿Qué es su meta? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces el trabajo tiene que ser bueno. No puede trabajar en una cervecería. Eso no es bueno. No puede trabajar guardaespaldas de narcotráfico. Eso no es bueno. Haciendo un trabajo digno, honrado, bueno, con sus manos, para que, según dice aquí, tenga que compartir con el que padece necesidad. Oiga, ¿qué le motivó a robar en primer lugar? ¿Conoce el ex ladrón la necesidad? ¿Pueden justificarse con los que padecen necesidad? Sí. Por lo tanto, ahora, él que está trabajando, está observando los que padecen necesidad, dando su diezmo, pagando sus necesidades, ahorrando para poder ayudar al que padece necesidad, y tiene un proyecto digno en su vida. En una ocasión tuvimos un hermano que había robado de varios hermanos. Fue sorprendido con los artículos en la posesión y le di la tarea: ya no puedes robar, ya no robes más. Consigue un trabajo y ahora quiero que escoges 10 hermanos. Sobre las siguientes 10 semanas vas a escoger 10 hermanos y cada semana vas a dar a alguien que tiene necesidad. Si ves que alguien necesita una Biblia, se lo vas a comprar. Si ves que no tiene buenos zapatos para su hijo, vas a llevarlo a la zapatería o darle dinero. Una hermana que necesita medicina, tú se lo vas a pagar, tú le vas a comprar. Y va a empezar a desarrollar un ministerio de dar por medio de trabajar con sus manos. Y se va a voltear lo que, porque antes observaba la gente para poder robar, ahora va a observar la gente para poder dar, se va a voltear. Fue muy adepto, muy capaz de observar la gente y ver. Él veía los que no padecían necesidad porque eran ricos y de esos los buscaba. Ahora va a observar los que padecen necesidad y dar a ellos. Se va a estar volteando todo. Y parece que hay cierta inclinación en el corazón del ladrón que Dios ahora por su gracia voltea por su gracia para usar para bien. Es su personalidad, es su talento, es la forma que está hecho, es como es en su ser. Y cuando estaba en la carne, lo usaba de una manera para mal. Pero como Dios lo creó, por la gracia de Dios, lo puede ahora voltear y usar para bien, para otros. Esto es ahora la meta de que tenga ministerio. Y un día queremos que llegue a tener ministerio de ayudar necesitados en la comunidad. Tal vez, hermanos, llegue a tener un ministerio de buscar todos en la comunidad que necesitan silla de ruedas y armar una campaña para conseguir silla de ruedas y de parte de la iglesia entregar silla de ruedas a unos 50 personas en la comunidad. ¿Qué ministerio podría tener? Y luego en Día de Acción de Gracias va a armar que la iglesia junte pavos y para la comida y van a ir a repartir canastas llenas de pavos y comida a las personas que él ha identificado que tienen necesidad. Y puede crecer, hacer todo un ministerio que ese hermano vive dando a otros por la gracia de Dios. Su vida ha cambiado, se ha transformado. Y puede ahora inspirarse con un ministerio que Dios está llenando su vida con propósito. Y ahora la persona, ¿sabe qué va a empezar? Antes la persona, si acaso le conocían, le tiraban piedras, le gritaba maldiciones mientras él corría en la oscuridad. Ahora la gente se acerca para decir: hermano, gracias, fue de tanta bendición, su ayuda ha sido de tanto, y estamos orando y Dios nos usó exactamente el momento que necesitábamos, y él empieza a ver la presencia de Dios obrando en su vida. Dios lo está usando. Bueno, siguen otros ejemplos. El que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, el maldiciente, ahora sepa hablar para dar gracia, ánimo, edificación, ayuda, consuelo a los hermanos. La Escritura toma personas en su punto, en su área, según su forma de ser, según ellos son creados por Dios y los cambia y los usa. El que antes ideaba para mal, ahora idea para bien. De modo que no solo estamos tratando de ver que dejen el malo, lo malo. Estamos encaminándose en la Escritura. Hay que estar activos en el bien. Vamos a terminar con un versículo en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Hay varios versículos, pero vamos a ver nomás el 19. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Y ahora va a ser una comparación no tan... honroso. Le va a decir que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir la inmundicia y iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir la justicia. Eso que hiciste antes con tus manos para mal, así como te entregaste eso, ahora te entregas para bien. Así como antes usabas tus ideas, tu esfuerzo, tu trabajo, tu cuerpo para mal, ahora así, entregado para el bien. A muchos cristianos son salvos y dejan de hacer aquello porque le han dicho no, está malo, pero ahí se quedan parados. Se queden sentados. Antes hacía la fiesta del barrio con cerveza y música hasta las 3 de la mañana. Ahora está salvo. ¿Sabe qué debe hacer? Debe tener otro convivio con coca, con hamburguesas, con jugo y leche para los niños. Invitar a los mismos vecinos y traer al predicador y tener un convivio y pedir al hermano que predique a los amigos. Y ser el mismo entregado al convivio para bien, para justicia. Bienvenido, qué bueno que viniste, esto es diferente, no hay cerveza, esto es para Cristo y queremos que oigas a Cristo porque eso es bien bueno. Pero él está ahí de, bueno, oye, ¿qué pasó? ¿No tuvimos la fiesta? No, es que ya voy a la iglesia. Parece que él mismo está lamentando que fue salvo. Entonces Dios dice, así como entregaste al malo, ahora te entregas al bien. Hermanos, yo creo que en cada uno hay don, hay talento, hay aptitud, hay inclinación en su vida hacia algo que Dios quiere usar para su gloria. Pero se quedó ahí parado, atorado, porque no sabe cómo. Entonces, ahí entra el consejo también. Vamos a llevarlos a una santificación completa, a una conversión completa. No solo dejar eso, pero ahora entregarse, ahora bien. Con la misma escritura que ahí sí, así nos enseña. La respuesta del cambio en su vida está aquí. Y le vamos a estar escuchando, tomando apuntes, haciendo preguntas, identificando su problema, viendo lo que la Escritura dice al respecto. Hermanos, para esto necesitas conocer tu Escritura, tu Biblia. El hermano decía que tienes que leer la Biblia cada vez, una vez por clase. Excelente. Yo tenía un profesor que decía, si no has leído tu Biblia 25 veces, ponte a leer. 25 veces. Tú debes tener la meta, yo sugiero, de haber leído la Biblia por lo menos una vez por cada año de vida que tienes. Ay, hermana. Pues yo no tengo, no he leído, yo tengo 52, no he leído 52, por ahí como unos 40, yo creo, he leído la Biblia. Y voy, esta vez voy 2 al año ahorita, así que poco a poco le voy a alcanzar. ¿Por qué? Porque tienes que estar saturado con la forma que Dios piensa para poder orientar a otros a pensar como Él piensa, confrontarles y llevarles en amor a lo que Él nos enseña. Y verá cómo Dios va a usar su palabra en transformar sus vidas, dar dirección y consejo. Bueno, hermanos, gracias por su buena atención. Estamos para servirles. Si en algo más podemos servir, por favor, comuníquese con confianza. Y les animo a estar puntualmente para el siguiente, porque parece que van a tomar varios temas específicos y entrar de así más directo. Bueno, se me bendiga.